Ellos son Natalie Poza y Javier Gutiérrez.
Pues bienvenidos.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Qué bien,
qué buena presentación.
Sí, qué alegría, qué alegría que estéis aquí. Oye, una de Madrid, madrileña.
Sí.
Por los cuatro costados.
Por dos.
Un costado.
El otro costado es francés.
Ah, es verdad. Bueno,
no, cuidado.
Pues por un costado madrileña. Sí. Y yo tengo que decir que Javier es gallego, nacido en Luarca, en Asturias.
En Luanco.
Ah, en Luanco. Tú explícame. O sea, ¿cómo eres gallego naciendo en Asturias?
Bueno, porque toda mi familia es asturiana. Mis padres, mis tíos. Y con muy pocos meses tuvimos que emigrar a Galicia, con lo cual toda mi infancia, desde bien pequeñito...
Son recuerdos de costas gallegas.
Sí, sí, pero me considero norteño. Ah, porque siempre que voy a Asturias, que suelo ir una vez o varias veces al año, me tratan muy bien, me siento como en casa.
Ah, o sea, eres norteño, lo cual amplías fronteras,
hombre,
¿no?
Claro, por supuesto.
Claro. ¿Pero imprime carácter ser del norte?
Sí. Sí,
¿en
sí,
qué
sí.
sentido? ¿En qué sentido?
Bueno,
¿más hacia adentro?
Claro, somos más introspectivos las personas del norte. Bueno, tenemos una personalidad bastante peculiar. Sí, me considero y me reconozco en ese sentido muy del norte.
Bien. ¿Por lo de comer también?
Por lo de comer también, obviamente. Tenemos buen diente.
Exacto.
Y lo bien que se come. En el resto del país, por supuesto, que nadie se enfade. Pero en el norte de este
claro,
país se come estupendamente.
Claro, claro. Aquí reivindiquemos Madrid, Natalie. A ver, porque Madrid es que es un poco... todo. Es un poco el universo entero, ¿no?
Sí, no quería interrumpirle, pero es que aquí llega todo. Todo lo de arriba, lo de abajo.
O sea, tú eres norteña, sureña...
Eso es cierto, porque un pescadero a mí me dijo una vez, le digo, pero el mejor marisco, el mejor pescado está en Galicia. Me dicen, no te equivoques.
Está en Madrid.
El mejor pescado suele llegar, el pescado fresco, el mejor pescado, el más grande, el más sabroso, el más caro también, está en Madrid.
Yo que tuve un novio que Javi conoce, porque estaba en nuestra escuela de donde nos conocimos, que antes de conocernos en Animal Malario, nuestra primera escuela de teatro.
Ajá.
O sea, mira que luego yo fui a Cristina Rota, Javi se fue a estudiar con Ángel Gutiérrez, pero antes de eso estuvimos tres años en otra escuela, con 18 añitos. ¿Y qué iba a decir yo?
Madrid.
Tenía un novio que era un actor que conocimos y maravilloso, que estaba en la escuela, que trabajaba en Mercamadrid. Y yo era testigo de lo que llegaba allí, así que...
¡Ah, amigo!
Sí, sí, sí.
Oye, qué difícil empezar en vuestra profesión, para tener que trabajar en Mercamadrid y compaginarlo con el sueño de ser actor, ¿no?
Sí, de hecho nosotros trabajábamos en muchas cosas para poder estar en esa escuela y para poder vivir. Lo que pasa es que teníamos una vitalidad y una curiosidad y una capacidad de trabajo brutal, pero nosotros hicimos animaciones juntos, teníamos una imaginación para crear formas de desgarnarnos la vida desde lo nuestro, ¿no? En la calle, en discotecas, haciendo animaciones, lo que hiciera falta.
Yo es que no me
y
recuerdo,
no éramos infelices.
No, yo no me recuerdo haciendo otra cosa que no fuera
exacto.
Subido
a
un escenario, encima una caja de Fanta o de lo que sea.
Sí.
Pero sí tenía un propósito firme, que era ganarme la vida delante del público.
Fíjate,
actuando. Y ahí entran las animaciones infantiles o de discotecas.
Para preocupación de vuestras madres, ¿no? En tu caso...
No sé la de Natalie.
En tu caso,
pero,
Javier.
Pero la mía sí, la mía
la
sí.
Tuya, 8 años, creo que mantuvo tu intacto
mi habitación.
Tu habitación diciendo,
seguía creyendo que este es un oficio de vagos y maleantes, seguramente.
Pero ahora está muy orgulloso.
Como antes se detenía por la calle a los comediantes. No, bueno, pues yo creo, entiendo la preocupación, yo que soy padre también,
claro,
entiendo la preocupación de una madre o de un padre sabiendo la incertidumbre que tiene esta profesión, este oficio en el que uno de los últimos estudios de AISGE, bueno, venía a decir que el 92% de nuestros compañeros y compañeras no viven dignamente de su oficio, ¿no?
Eso es.
Y en ese sentido, Natalie y yo somos dos privilegiados, nos lo hemos currado y doy fe de ello, pero sí es cierto que en esta tarta, más allá del talento, hay una porción que es la suerte que a nosotros nos ha acompañado y hay muchos compañeros y compañeras que tienen el mismo talento y no han tenido esa oportunidad, por desgracia.
Efectivamente, pero fíjate que los dos apostasteis por una profesión incierta, pero que os llena, porque si no, sí. No estaríais aquí, claro.
Sí, también es cierto que en aquella época que no había redes ni influencers ni tal... realmente si querías dedicarte a esto había que inventarse el teatro que necesitaras hacer. Y eso es lo que nos llevó a montar Animalario y otros grupos de otros compañeros y llevar nuestras historias y nuestras actuaciones allá donde nos contrataran, ¿no? Y en eso, por ejemplo, fíjate, mis padres, tanto los padres de Alberto San Juan, de Willy, todos los de Animalario, venían siempre a vernos y apoyarnos mucho. Yo creo que eso, que ahora a lo mejor no lo recordamos demasiado, pero digo, qué importante fue que en vez de ponernos trabas, estuvieran ahí siempre.
¿Aplaudiendo? ¿Dónde
en un bareto, pues ahí que estaba Héctor Alterio, mis padres, sí, ellos siempre, aunque les pareciera una insensatez lo que hiciéramos, ahí estaban.
Ahí estabais.
¿Y recordáis cuál fue vuestro primer sueldo en esas actuaciones que hacíais?
Así. Y si había sueldo, porque
¿y si había sueldo?
Bueno, en las discotecas nos pagaban en negro, ¿no?
Nos pagaban en negro en la caja de Coca-Cola.
Si os daban una Coca-Cola y un bocata, sí, a lo mejor.
Se pagaban pesetas todavía, pesetas, o sea, imaginaos.
Sí. Pero sí que muchos trabajábamos de camareros en bares y luego sí que yo, por ejemplo, recuerdo que nos pagaban en el Orán Madrid, que era una sala estupenda, Animalario, 30.000 pesetas que nos repartíamos.
Oye,
entre
cuidado,
todos.
Sí. Cuidado.
Entonces, claro, entre un sitio, otro sitio y tal, pues al final de repente viene un día una distribuidora, que fue Angelín, que fue la primera vez que nos propusieron llevarnos de gira y montar una compañía y distribuirnos, ¿no? Siempre uh-huh. hay alguien que, bueno, todo es... se van generando tejidos, ¿no? Humanos que van creando...
Pero yo recuerdo los inicios duros, porque ahora nosotros viajamos, aparte de los técnicos,
antes
nosotros montábamos, desmontábamos, en fin, hacíamos absolutamente todo.
Se nos caían las escenografías.
Y los sueldos eran muy, muy justitos, por no decir paupérrimos.
Ya. Nunca accidentes, aunque se cayera la escenografía, no trascendió.
No, graves no.
No,
bueno, sí, no, graves no. Pero graves sí recuerdo la primera escenografía de estas como a la antigua, ¿sabes? Con los paneles y tal, y claro, se nos cayó.
Bueno,
hicimos casi mejor si lo hacemos todo más sencillo.
Espacio vacío, ¿no?
Espacio vacío a lo Peter Brook, pero por necesidad.
Bueno, pero moderno.
Sí, sí.
Oye, hablemos de Honeymoon, que es que estamos muy intrigados con esta pareja. La verdad, y sobre todo, lo decías tú, Marta, que es que es un compendio la peli
de muchos
de
géneros, sí,
¿no?
Hay comedia, hay negra, hay thriller, hay también drama, porque Enrique Otero además les ha dado bastante libertad para trabajar. En eso sí que habéis hecho mucho hincapié, ¿no? Que bueno, habéis podido aportar mucho de lo vuestro. Por ejemplo, tú, Natalie, ¿qué le has aportado a tu personaje? A esa mujer...
Bueno, mucho trabajo, la verdad es que pero me lo preparé como cualquier otro personaje, sobre todo, bueno, que tiene mucho peso en la película, por no decir que somos los protagonistas y eso era un personaje que por eso yo en ese momento además no iba a trabajar, pero me llegó el guión a través de Javi y dije, yo esto lo tengo que hacer porque me leyó a mí. Fue una mujer, empezaba además, era una mujer que entraba en una cocina y la destrozaba de dolor y dije, como siempre cuento lo de Martin Scorsese, que siempre dice que en las buenas secuencias los personajes entran irrumpiendo, no pidiendo permiso para entrar, ¿no? Como en la vida. Y dije, ¿qué le pasa? Y todo lo que tienen, toman decisiones tan sorpresivas y como, un poco como en la vida, ¿no? A veces en el cine somos más educados que en la vida. En la vida nos vemos en situaciones muy rocambolescas y a mí me gusta ver en el cine personajes que se desvían, que estás viéndoles y decir, por favor, que no haga lo que parece que va a hacer. Y me encantó este personaje porque es una mujer que parte la conocemos en un momento en el que su situación personal es catastrófica, incluso nos puede caer mal. Y ver cómo resurge de ahí, cómo además a esta pareja les invade una catástrofe, posiblemente lo peor que te puede ocurrir, que es que se les muera un hijo, y que en esos momentos en los que ninguno somos inmunes a la catástrofe en la vida, pues se te brinda la oportunidad quizás de redirigir tu camino, ¿no? Y ese es el viaje que plantea la película, ¿no? Como a partir de una catástrofe quizás puedas volver a valorar la vida y no despreciarla como llevas haciéndolo hasta ese momento, ¿no?
Claro, porque es un viaje, Javier, ya no es solo geográfico. Es emocional, es un viaje muy emocional.
Claro, es una pareja que está...
Rota.
Está más que rota. O sea, se han dicho absolutamente de todo. Es una relación tóxica y así lo percibe el espectador desde el minuto uno, ¿no? Yo entiendo que muchos espectadores que se han acercado, porque la hemos pasado por festivales, les descoloca...
Hombre, se ha ido muy bien, ¿eh?
Muy bien, la verdad.
Muy bien.
Bueno, venimos de ganar un premio del público en Orense... Esta señora que tengo aquí a mi derecha, Natalie Poza, gana el premio a la mejor interpretación. Que escuchándola da mucho gusto, porque Natalie es de esas actrices que vuelcan, le dan la vuelta absolutamente al proyecto. Estoy seguro que esta película habría sido muy diferente si no hubiera estado Natalie.
Wow,
no solo por
bonito.
Sus propuestas, sino por la energía que imprime, por la pasión, porque en algún momento dado ella ha sido el motor de esta película. Y yo, tanto Enrique de Otero como yo, así lo percibimos, ¿no? Y es de una personalidad arrolladora, muy inteligente, muy intuitiva, que hace unas lecturas muy precisas, ofreciendo diferentes opciones a la hora de resolver una escena. Y eso también hace que los demás nos pongamos las pilas.
Desde
o sea,
luego.
Que esta peli habría sido muy diferente sin
Pero déjame
sin
que ahora sea ella la que hable.
No, pero, porque... yo no digo esto para que ella
no,
hable.
No, pero
ahora toca.
Nadie.
Pero ahora toca porque Javier Gutiérrez, el papel secundario lo hace protagonista y el papel protagonista yo he visto cosas que dices, Dios de mi vida, ¿qué dice? A veces sin hablar. Para ti, que habéis compartido, ¿qué ha sido para ti estar al lado de Javier?
Bueno, para mí Javier es garantía de libertad, de alegría y de... Es tener una red bajo tus pies, ¿no? A mí me gusta mucho arriesgar. Creo que, por ejemplo, preguntabas por lo que había aportado. Yo cuando leí el guión, ahí los guiones te tocan y piensas también, como dice Meryl Streep, si molecularmente puedes aportar algo al mundo con lo que vas a hacer. Y está bien hacerse esa pregunta, ¿no? Y verte reflejada en una mujer que tú has sido, pero que ya quizás no quieres seguir siendo, ¿no? Y decir, ¿y si cuento esa parte, ¿no? de nosotras que no nos gusta tanto, pero que nos reconocemos en esa herida, en ese no saber cómo resolver una relación... que te importa pero que ya no sabes cómo salvar, no tener vocación, por ejemplo, no sentirte una madre,
ejemplar.
Una buena madre, tener un amante que no tienes que tener, de una toxicidad tremenda. O sea, todo lo peor que todas hemos vivido en algún momento de nuestras vidas, ponerlo en las premisas de un personaje y decir, voy a acompañar a esta mujer en este viaje tan, tan destructivo y a ver si la podemos sacar adelante, me parecía... Un
Bien.
Reto y un compromiso con el cine, con las espectadoras y los espectadores. Y claro, yo ya contaba con este compañero y amigo con el que he trabajado tantas veces, sobre todo en los escenarios, y que siempre la alegría es que tú, Javier, le pase lo que le pase en la vida, cuando llega a un teatro o a un set, ya porque ya lo he visto, siempre tiene la disposición de... Vamos a por todas, hoy va a ser un gran día y estoy
bien.
Haciendo lo que más amo. Entonces es contagioso. Y claro, eso ya lo tenía. Lo que me ha sorprendido es que luego al ver la película, claro, yo estaba muy metida en el personaje, le veía como Carlos y cuando después vi la película me di cuenta del amor que le tiene Carlos a Eva, es decir, Javier a mi personaje y a mí. Y cómo acompaña a esta mujer en su locura, en su insensatez en esta road movie. Y eso es de un actor también que trabaja desde lo sutil y de una manera muy íntima algo tan hermoso como estar como en la retaguardia, acompañando al personaje femenino, pero evidentemente elevando la historia a algo
bueno.
Excelso, ¿no?
Y que hablando de algo muy dramático, como
claro,
esta relación
es que era
rota de pareja y la pérdida de un hijo.
Claro,
no era
ninguna tontería, había que respetar
claro,
esa premisa.
Pero más allá de eso, que el espectador se quede con esa idea, pero también que es una gran historia de amor.
Sí. Ajá. Bueno, y que tiene muchísimo sentido del humor. Momentos de verdad que hasta nosotros teníamos que cortar porque nos daba la risa y ese era el reto, decir, queremos que haya momentos divertidos que están en el guión, pero que no se nos olvide nunca que han perdido un hijo. Entonces, ¿cómo equilibrar el drama con los momentos de de socarronería muy gallega también y de road movie, darle acción. Lo que pasa es que había una base que es imbatible, que es cuando un guión está muy bien, es el guión el que te va guiando.
Claro,
¿no?
Claro.
Es un poco Bonnie and Clyde a la moderna, ¿no?
Eso lo dices tú mucho.
Sí, es que sin comerlo ni beberlo son dos tipos que cometen actos delictivos y que tienen detrás a la policía persiguiéndoles. Entonces, al hilo de lo que decíamos antes, es cierto que la historia descoloca un poco al principio, porque ves a esta pareja hecha añicos que recibe ese mazazo de la muerte de un hijo y dices, me voy a comer un dramón de muy señor mío. Pero la historia cambia radicalmente y se convierte pues en un thriller con esos toques de humor negro, y ahí está el funambulismo de esta película, ¿no? Uh-huh. Que a nosotros nos hacía preguntarnos qué mueve a esa pareja a olvidarse de esa tragedia para emprender esa huida hacia adelante en busca de ese dinero. Y yo creo que es un estado de shock que les hace estar... no han olvidado lo que han vivido, lo que les queda por vivir, que es recibir el féretro de ese hijo, sino lo que les queda por delante, que es conseguir ese dinero para repatriar a ese hijo, ¿no? Entonces, claro. En ese sentido... Entiendo que descoloque al espectador, pero por otro lado, a nosotros como actores nos coloca en otro lugar, que es transitar por además de muchos géneros, por muchos estados anímicos.
Uh-huh. Además, cuando las cosas suceden metidos en un... estás road movie, donde estás en un sitio muy cerrado, donde te cuentas las verdades del barquero, yo tengo que decir que la mejor entrevista que he hecho en mi vida fue en una furgoneta a Concha Velasco.
¿Ah, sí?
Porque llega un momento en el que no tienes más remedio que decir tu verdad. Y yo creo que ahí dos actores... metidos en un sitio donde vais hacia ninguna parte buscando algo, os cantáis las grandes verdades, ¿no? De una vida que se está destruyendo.
Tienes toda la razón, porque de repente me han venido a la memoria otras secuencias, incluso en otras películas, dentro de coches, y es verdad que uno se pone...
No hay escapatoria.
No hay escapatoria. Sí. Eso
bueno, yo tuve una maestra que decía, hay que intentar siempre que el espectador en algún momento le dé hasta vergüenza mirar, ¿no? O sea, que la intimidad sea tan brutal... Que por eso ese tipo de escenas nos gustan tanto, yo creo, en los coches, en los baños.
¿Sí? Hombre, y además en una película de este multigénero, ya acabo de catalogar a la película como una multigénero.
Muy bien hecho.
No podía faltar un motel con esas letras de neón en las que se lee Honeymoon.
Es que eso es puro cine, ¿verdad?
Es puro
nos
cine.
Recuerda a los Taxi Driver, a los Coen. Sí, eso nos gustó mucho desde el principio.
Es que es una película que está deslocalizada, que no sabes
claro.
si está ocurriendo en
Iowa,
en Galicia
Galicia.
O en América Profunda, ¿no? Sí. Con esas carreteras inabarcables que el director quería que recordase un poco a la Ruta 66.
Uh-huh. Y con actores secundarios muy en la línea eso del cine de los Coen, que son actores inmensos, como María Vázquez o Pablo Derqui, Fernando Albizu, que tienen pocas intervenciones pequeñas. Bueno, María es coprotagonista prácticamente, pero que te recuerdan eso, la Frances McDormand de Fargo, está muy cuidado el vestuario y cada personaje es fundamental para contar precisamente el viaje de los dos protagonistas, ¿no?
Qué bueno. Estamos deseando verla. Tenemos aquí con nosotros a Natalie Pozas y tenemos también a Javier Gutiérrez. Javier, me han dicho que eres muy supersticioso.
Muchísimo.
Pobre. Pero muchísimo, ¿hasta qué extremo? No sé si no, en la extremos, película...
Extremos enfermizos.
¿Has entrado en el estudio
yo.
Con la puerta, con la
bueno,
el
yo,
pie
yo
derecho?
Entro en cualquier lugar y lo primero que hago es buscar madera y tocarla.
Y tocar.
Sí, no paso por debajo de la mesa
mucha,
cuatro
¿eh?
Veces de milagro. Me río yo de los deportistas, esos que entran a la pata coja con
sí.
la pierna derecha, se santiguan, miran al cielo. No, yo todo eso y más todavía.
Yo siempre quedaba en motor y de repente se me escapaba. Digo, ¿pero dónde va? Y es que se iba corriendo a tocar algo de madera o el quicio de una puerta y luego volvía y entraba en acción.
En Campeones, no Fesser me tenía que parar porque yo hago una cosa muy loca, que cuando estoy muy nervioso o ya una toma importante, suelo tocar la claqueta. Y entonces lo hacía antes de alguna que otra toma, sin tener en cuenta que había 10 actores con discapacidad emulándome, imitando lo que yo hacía. Entonces cada vez que yo tocaba la claqueta, venían los 10 a tocar la claqueta otra vez, con lo cual todo se demoraba muchísimo más. Y me decía Javier, por favor, deja de tocar la claqueta o tócala en otro momento que no están ellos delante.
Hemos hablado de las manías de Javier, pero no sabemos si Natalie tiene alguna. O alguna obsesión, no sé si sacarte el carné de conducir, por ejemplo.
Ay, qué horror, sí. Prometo sacármelo, porque es que, claro, además ya van dos que me ofrecen personajes bonitos que tienen que conducir bastante y en esta ocasión he tenido la suerte de que dijéramos, bueno, pues Javi, pero sí me lo tengo que sacar, sí.
Bien, pero no tienes supersticiones.
No,
pero
creo que no,
Es que yo conozco a hay bastantes actores con, si no supersticiones, manías. Mm. Pisar el escenario con el pie descalzo, llenar de estampas, fotografías, sal en donde vayas a rodar. No sé si tú vas acumulando.
No, lo mío tiene que ver más con tox que con...
O sea, vale, hablemos claro, ¿no?
Sí, no, y lo mío es más espectáculo entre cajas que antes. No, yo hago cosas muy, muy locas. He llegado incluso a llegar tarde. Por tocar algo que no encontraba en ese momento y entrar tarde en escena.
Ay.
Sí, no.
Bueno, pero ya es superior, las estás superando.
Es superior a mí. No, me acompañan.
Yo creo que
y
va más.
Con la edad seguro. Me acompañan y no las sufro. Quiero decir, las sufren los que me ven. Yo sé muy bien.
Claro, a ti te da tranquilidad ahí, claro, y ya está, ¿no?
Claro.
Te da seguridad.
Al final forma todo parte de la inseguridad y.
Fíjate, más que poner nervioso a los demás, le ves la fragilidad a la persona. Dices, ah, mira, tiene miedo. De alguna manera, es una manera de mostrar que eres humano, ¿no? Yo qué sé.
Exacto. Bueno, Rafa Nadal también lo es. Y mirar la cantidad de manías antes de darle a la raqueta, por favor.
Sí, sí.
Bueno, no sé si tú eres de tomar plátanos, estas cosas, como vemos a Rafa. No.
No.
Tú no, porque imagínate cada vez que hay una toma. ¡Momento! ¡Parad!
Sobre todo no llevo bien... Y mira que me gusta comer en escena, en el cine me encanta.
A mí también.
Gandolfini, el actor protagonista, que desgraciadamente murió, de Los Soprano, comía como nadie. Yo no he visto comer tan bien. Mira. Es que daba mucho gusto comer a Gandolfini. Y me gusta mucho comer, pero por otro lado es complicado comer porque te puedes atragantar.
Y hay que repetirlo muchas veces.
O no llegue claro lo que estás diciendo. En fin, es
complicado. O sea, ¿te gusta comer? ¿Te gusta correr también en las películas o menos?
Menos. El ejercicio físico no es que me asuste, pero me gusta menos precisamente por lo que dice Natalie, que hay que repetir mucho.
Sí.
He hecho alguna peli de acción y yo no estoy dotado para la acción, lo reconozco. Luego, es cierto que cuando, no sé si te pasa a ti, Natalie, pero cuando sufres mucho haciendo algo y lo ves en pantalla, da mucho gusto.
Sí.
Y te olvidas rápidamente de lo sufrido. Pero en el momento en que lo estás rodando, estás deseando que acabe.
Claro.
Y
ya,
para
ya,
mi gusto
ya.
Tiene que ver con el... con la actividad física o con la acción.
En el teatro se sufre igual menos, ¿no? No nos damos tanto cuenta. Bueno, luego la verdad es que estamos todos lesionados.
Ay, Natalie, por favor.
Sí, es verdad. Bueno, a mí se me ha salido el hombro...
En escena,
los dos,
además.
Siempre en escena, fíjate. Porque no era muy consciente de mis límites. ¿Y,
¿Y seguías adelante?
Sí, he seguido adelante y me he ido al hospital vestida de Carlota Cordé con el rímel corrido. Sí. Y al día siguiente he vuelto. Pero ahora tengo más cuidado, sí.
El cine y la tele quizá no, pero el teatro es sanador.
Sí.
Yo he estado con 40 de fiebre, he estado con gastroenteritis, he estado pasándolo mal y salir a escena...
Y oye, se para, ¿no?, el tema.
Por lo menos esa horita y media, dos horas, sales adelante.
Pero eso es el poder de la mente, que lo tenemos todos. Es decir, que nosotros porque lo hemos practicado y nos hemos dado cuenta, pero yo recuerdo el Tito Andrónico que lo hicimos juntos, que era un Shakespeare, una tragedia en verso, y yo hice una función con una infección tremenda de oído y no escuchaba nada. Pero ellos me oían y me llegué, pues prácticamente me sacaban, yo llevaba unas botas, unos tacones tremendos.
Que éramos marido y mujer también.
Éramos marido y mujer también.
Oye, esto...
Y yo terminó oscuro, me desmayé así. Entonces volvieron a encender porque aplaudían. Alberto me levantaba, volví a saludar, me volví a caer.
Ay,
durante la función aguanté las dos horas y pico. Porque es verdad que estás tan concentrado en algo que no eres tú, que no estás pendiente de tu dolor, que yo creo que somos capaces de superar eso.
O sea, qué barbaridad.
Ahí lo dejo para que lo practique la gente en casa.
Sí, señor.
Venga, la gente, si no hacer teatro, a ver teatro.
Claro. Eso es. Oye, qué gusto tener a Natalie Poza y a Javier Gutiérrez. Vaya dos, ¿eh?
Vaya dos, vaya dos.
Vaya dos. Y además, qué bien hacen de marido y mujer.
Hacen de marido y mujer y casi son como un matrimonio en la vida real, porque son más sí. de
La verdad
tres
es que
décadas,
tenemos, nos conocemos también, tenemos, ya hemos hecho tanto que yo creo que nos salía un poco el humor y la complicidad.
Qué Eso suerte estaba ya ahí. Trabajar así, qué bien, qué bien. Pues Natalie, que te veamos, es que seguro que tienes algo para dentro de dos meses
¿Qué
o
va?
Un mes.
No, yo creo que
llegará.
Javi.
Javi. Sí, Javi. Ay, Javi.
Bueno, yo estoy de gira con El Traje, claro. Un espectáculo que escribe y dirige Juan Cabestany junto a Luis Bermejo, estamos de gira. Y estaremos en el mes de junio en la Abadía, en Madrid.
Ah, qué bien. Pues sí. ¿Pasarás por aquí?
Sí, claro, parece? Por supuesto. Faltaría
qué bien,
más.
Qué bien volveros a ver. Pues Javier Gutiérrez, gracias.
A ti, a
Natalie Poza, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A seguir cosechando premios y a ver Honeymoon.
Honeymoon, que se estrena este próximo viernes, dirigida por Enrique Otero, en
Muchas
cines.
Gracias.
Pues por aquí ya veo, me encanta cuando veo a tanta gente detrás de la pecera para ver a los personajes. Qué bueno es eso. Son ya las 5:37, seguimos.